Hoy día, miércoles 9 de Sivan, 5772. ¿Cuánto del Omer? Trampa, ¿eh? Okay. ¿Y en español? 30 de mayo del 12. Ah, felicidades. ¿En español? No se vale. ¿Cuándo es en hebreo? ¿No sabe? Hay que checarlo. En hebreo sí se vale y es de muy buena suerte. Hay que checarlo. Luego hay un programa que se checa. Rabotai, nosotros estamos en los días posteriores a la fiesta de Shavuot, que fue lunes y martes, Zeman Matan Toratenu, la fiesta de la entrega de la Torah. Y, por supuesto, en la fiesta es festivo, pero terminando la fiesta, ayer fue martes, no dijimos Ana, no dijimos Tajanun. ¿Por qué? Pues porque es Isruhag, un día después de la fiesta. Hoy tampoco Tajanun, mañana tampoco. Hasta el sábado no se dice Tajanun y los Halevis agregan un día más el domingo. Los Halevis el domingo tampoco dicen Tajanun.
¿Hasta el lunes?
Hasta el lunes. Ya se reinaugura el Tajanun el día lunes. La pregunta es ¿por qué? Tajanun es la confesión. Cuando son días festivos no se dice confesión. Pero la fiesta ya terminó, la fiesta ya pasó. Que un día después de la fiesta también se dice Yeishem porque es un día posterior. Pero después, ¿por qué estamos ahora así en esta situación de que no decimos Tajanun? El motivo natural que dicen los comentaristas halájicos, dicen así, en los tiempos del Bet HaMikdash tenían obligación todos los hombres, por supuesto iban con sus familias, pero la obligación era de los hombres, Shalosh Pe'amim Bashanah, Yeraejor Zehurejah Et Penea Adonai Eloheja, Bamakoma Sheribjal, tres veces al año tenían que ir a Yerushalayim, todos los hombres a presentarse ante Boreolam, Veloy Eraufanay Rekam, y no podían presentarse con las manos vacías. Si vas a presentarte a casa del rey, tienes que ir con algo en la mano, ¿verdad o no? Si vas a casa de la suegra, no tienes que llevar algo en la mano, más te vale. Pero si vas a casa del rey, no puedes llegar a casa del rey con las manos vacías, dijo Hashem. Aunque Hashem no necesita nada, pero para ti es correcto que si vas a Beit HaMikdash tienes que traer algo. Y ese korban se llamaba korban hagiga, ¿sí? Olatre ya y korban hagiga. Cada yehudí tenía obligación en cada fiesta de subir a Jerusalén. Obligación, ¿eh? No había forma de, si al menos cuando está enfermo o algo, pero normal, era obligatorio tres veces al año de hacer la migración a Jerusalén. En la fiesta de Haga Matzot, Haga Shavuot y Haga Sukkot, y en esa fiesta tienes obligación de no llegar con las manos vacías, tienes que traer un korban que se llama korban Hagiga, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegaba, imagínense ustedes cuántas millones de personas llegaban en las fiestas a Jerusalén, hay millones, como cuenta el Talmud, que Alejandro Magno, que estuvo en la última parte del segundo Beit HaMikdash, emperador griego, ¿se acuerdan la conferencia que dimos de Alejandro Magno hace 2 semanas? Este mismo Alejandro Magno una vez quiso hacer un censo para saber cuántos Yehudim hay en Jerusalén en la fiesta de Pesaj, porque era una multitud impresionante. Entonces le dijeron los Hajamim, no se puede hacer censo, es sacana, el Yehudí no se puede contar, si cuentan es... Pero ¿cómo? Si yo soy Alejandro Magno, a mí no me dicen nada que no se puede. Él es el todo, como dice, se sentía todopoderoso, que él puede todo. Entonces los ajamín le dijeron, la única forma que te aconsejamos que hagas es, los yudín traen un korban pesaj, ¿sí? En korban pesaj, cada borrego, cada cordero, se afiliaban 10 familias y cada familia tenía 10 integrantes. Salían 100 porciones de korban pesaj, que hoy en día comemos el afikoman, recuerdo al korban pesaj, ¿sí? Era obligación de traer el korban pesaj y se afiliaban 10 familias por cada cordero y cada familia se integran. Entonces tengo una idea, le dijeron a Jamín, vas a contar las colas del korban pesaj, que esa no se sacrificaba, las colas, vamos a cortar las colas y tú cuentas y con eso puedes tener una idea de cuántos yudim hay en Jerusalén. Efectivamente así lo hicieron, llegó Alejandro Magno a Jerusalén o mandó soldados y contaron las colas de Korban Pesaj y había 1,200,000 colas, Kiflaim que Yotze Mitzrayim, el doble de los Yudín que salieron de Egipto. 1,200,000 colas, multiplícalo por 100 integrantes, 100, ¿no? 10 familias, por 100, 120 millones de personas había en Jerusalén, en Pesaj, después de la destrucción del primer templo, después que ya se habían diezmado muchísimo. Imagínense lo que era en los tiempos antes de Shlomo HaMelech, eran cantidades incalculables de multitudes de personas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega a Sukkot o Pesaj, todos los yudín vienen y dicen, yo vengo acá y quiero cumplir mi mitzvah de presentarme ante Borlam y vengo con las manos llenas. Traigo aquí un korban hagigá. Y aparte, traigo korbanot, con que estoy comprometido porque un día mi esposa tuvo un parto y estaba en peligro y yo prometí que si se salva voy a traer un korban toda, un korban de agradecimiento, que hoy en día hacemos seudat o dayá. O fui de viaje y estuve de peligro. Cada vez que el hombre sube, dice a comer en el Sefer Torah, en los tiempos del Betamidash tenía que traer un corbán toda. Ni modo que va a subir a Jerusalén cada semana, si el viaje eran 2 semanas. Era en caballos, en carreta. Entonces, ¿qué hacían? Juntaban todos los compromisos que tenían de corbanot y llegaban en Pesaj y en Sukkot, llegaban con todos los compromisos y cumplían. ¿Está bien? Entonces, en Sukkot, que son 8 días, había tiempo para dar abasto, igual era mucho trabajo, para dar abasto para todos. En Pesaj, que son 7 días, había tiempo para que todos puedan traer su korban. Shavuot, que era un solo día. Un solo día. Imagínate que vienen millones de personas en Shavuot. Dicen, quiero traer mi korban. Bueno, empiece. ¿Cuánto puede? No da abasto. El Bet HaMidrash no da abasto. Entonces dice la Gemara que la fiesta de Shavuot y es la Tashlumin Kol Shiva, tiene reposición 7 días posteriores a Shavuot. Quiere decir que Shavuot es un día y 6 días más le dan a la gente que no había alcanzado todavía a traer su korban de agradecimiento a Hashem, que se traía en todas las fiestas, korban hagigá, lo podían traer 7 días posteriores. Entonces quiere decir que Jerusalén estaba de fiesta 7 días, aunque la fiesta fue un solo día. Como la gente se quedaba para traer sus korbanot, entonces la fiesta duraba 7 días. La obligatoria, la prohibición de no hacer trabajos, día festivo como tal, era un solo día, el día 6 de Sivan, de Hag HaShavuot, que fue el domingo pasado. El lunes en Israel las escuelas ya estaban funcionando normal, porque ya no es festivo. Pero el ambiente festivo seguía en Jerusalén, porque eran fechas de reposición de que no alcanzó a traer el korban el día de Shavuot. Esa es una causa natural, porque hoy en día hacemos, porque hacemos, no decimos Ana 7 días después de Shavuot, porque incluso hay una halajá nueva que la aprendí ahora, este año la aprendí. Dice el libro Hok Yaakov, es un comentarista halájico, en Shulchan Aruch, capítulo 475, dice algo muy interesante. La persona, por ejemplo, que se le olvidó, la mujer que se le olvidó decir Shehianu cuando encendió las velas de Yom Tov. Por ejemplo, en Sukkot, se vio decir, por ejemplo, en Pesach, se vio decir Shehianu. Y al marido se le olvidó decir Shehianu en el Kiddush también. Supongamos, ¿no? Es un caso raro, pero puede ser. Se fueron a pasar la fiesta a un lado, nadie les dijo que hay que decir Shehianu. Hicieron el adus y no dijeron Shehianu. Y la mujer encendió vela y no dijo Shehianu, ¿sí? Durante Pesaj. Entonces la halajá dice que cualquier día de Pesaj que se acordó, ay, no dije Shehianu, en la mitad de Pesaj va a decir, Baruja Tashem, Shehianu, Bekiemanu, Bekiemanu, las semanas de... Porque todavía estás en la fiesta, puedes reponer la verajá de Shehianu los 7 días de Pesaj o los 8 días de Sukkot, ¿está bien? Dice este libro Hok Yaakov que la persona que no dijo Shehianu en Shavuot, la persona que no dijo Shehianu, ¿no dijeron Shehianu el sábado de la noche? ¿En el Kiddush? ¿No encendieron velas? ¿En las velas no dijeron Shehianu? ¿Por qué? ¿Porque no sabían? Ajá. Bueno, pero en el Kiddush seguramente sí, en el Kiddush, por eso... hay que decir las dos en realidad, pero con una ya se cumple, ¿okay? Pero si fuera que alguien por alguna razón estuvo fuera de la ciudad, estuvo algo, estuvo atendiendo a un enfermo o a una hija que se alivió y estuvo Shavuot ahí. Y se acuerda que no dijo Shehiyanu, todos estos días todavía puede decir Shehiyanu de Shavuot. Pero ¿cómo si Shavuot ya acabó? Baruch atashman Shehiyanu ekiemanu ekiyanu manzeh. ¿Qué fiesta? Shavuot, pero si Shavuot ya pasó. Dice, no pasó. Pasó el día festivo, pero como 7 días tiene reposición, se puede reponer también Shehiyanu. Entonces, por eso estos días son, digamos, relativamente festivos y no se dice Ana hasta después de Shabbat, el domingo. El domingo empiezan a decir Ana en todo el mundo y los Halevis el lunes, porque siempre a los Halevis les gusta pachanguear un poco más. No, no es por eso. Es porque hubo un milagro. El viernes seguro que...
Cuando prendamos las velas, ¿podemos decir Shehiyanu?
Si es que no dijo en Shabbat. Si es que no dijo.
Este viernes.
Si es que no dijo en Shavuot. No, sería mejor decirlo hoy en realidad. Claro, apenas uno se recuerda. Pero si no dijo la mujer y si no dijo el marido tampoco. Pero si a uno de los dos dijo, ya salieron, ya cumplieron. Lo más lógico, no, sin nada. Así se para uno y dice, si la mujer siente que no le da la onda de decir Shehiyanu sin nada, que diga al marido, dijo el Jajam Mareja que decir Shehiyanu, llévame a comprar un vestido nuevo para decir Shehiyanu. Okay. Pero no, okay. Pero yo no lo traje ahora por el tema halájico de Shehiyanu, sino más que todo traje por el tema filosófico de que la energía de la fiesta de Hag HaShavuot se prolonga 7 días y por eso estos días son semifestivos y no decimos Ana en estos 7 días. Sí. El día posterior a la fiesta tiene un apodo, se llama Isru Hag. ¿Sí? Dice Shulchan Aruch, prohibido ayunar al otro día de la fiesta porque es día festivo y se llama Isru Hag. Isru Hag, ¿qué quiere decir Isru Hag? ¿Qué quiere decir la palabra Isru Hag? A ver, los que escuchan los cassettes. Isru Hag, esto está en las conferencias del mes de Tishrei, que es un día después de la fiesta. ¿Qué quiere decir la palabra? Se llama Isru Hag. ¿Qué es Isru Hag? Isru Hag quiere decir amarren la fiesta, amarrar la fiesta. Cuando estás en la fiesta, estás en la fiesta. Pero cuando ya te saliste de la fiesta, te dice Hashem, amarra la fiesta. ¿Qué es amarra la fiesta? Dimos un ejemplo, voy a dar un ejemplo que contamos en un cassette. Es un ejemplo que lo inventé yo, pero ya muchos Jajamim Baruch Hashem lo usan. Cuando estuve en Marbella, en Pesach, con el Rabban Iyar, en el cierre de la fiesta, dijo, voy a decir algo que escuché de mi amigo Jajam Shaul Malek, ¿sí? Sobre qué es Isru Hag, porque es un ejemplo muy real, para tener la idea. Una persona tenía que salir a la carretera, mashallah se iba con la familia por un tiempo de vacaciones, y no le cabían las maletas en la cajuela. La cajuela estaba chica, como las nuevas camionetas que hace, pero la cajuela chica, había que cargar maletas arriba del techo, ¿no? Pero como está la camioneta alta, está difícil cargar. Entonces le dijo a alguien, al Ijir, al portero, oye, ¿me ayudas a cargar las maletas, la mercancía o lo que sea, arriba de la del techo? Dijo, con mucho gusto. Entonces empezaron a cargar, muy bien, ya está el techo bien cargado de las maletas y de la mercancía. Y ahora, ya me voy a la carretera. Dice, no, espérate. Si te sales así a la carretera, se te va a caer. Dice el otro, no, ¿por qué se te va a caer? No se cae, ahí está que no se cae. No se cae cuando el coche está parado, cuando está en velocidad lenta. Pero si el coche empieza a ir a velocidad alta en la carretera, aunque esté muy pesado lo que está arriba, con la velocidad, se puede caer. Entonces, ¿qué? Ahora le pides, ahora ayúdame a amarrar las maletas que están arriba de la camioneta para que con la velocidad de la carretera no se vayan a desmoronar. ¿Verdad o no? Bravo. Cuando es la fiesta, nosotros pedimos a Hashem en la tefilá de las fiestas una petición muy especial. Ve'asienu Adonai Eloheinu et birkat moadeja lehaim besimcha u'shalom. ¿Qué es ve'asienu? Ve'asienu. Lashon masa, lashon carga. Ayúdanos Hashem a cargar encima de nosotros birkat moadeja, la bendición de tu fiesta, para poder vivir lehaim besimcha, con alegría y con paz. Esa es la bendición que te da la fiesta. Ayúdanos a poder cargar toda esa energía que nos da esta fiesta. No todos tienen el zehut de cargar. Hay gente que está distraído durante la fiesta y está entretenido entre una cosa, entre el kibbe y el mehshi y el este. Entonces no alcanzó a cargar. Aquí Baruch Hashem, la noche de la desvelada, hubo 7 señoras, entre señoras y jovencitas, que de las 2 de la noche hasta las 6 de la mañana no se movieron. Y luego se subieron a decir la tefilá hasta las 8:30 de la mañana. 8:30. Esas fueron señoras que decidieron que esta fiesta quieren cargar energía. Quieren cargar la batería para llevar. Entonces, durante toda la fiesta de Shavuot, estuvimos, la mujer puede cargar también haciendo la seudá. También eso es mitzvah, porque tiene que estar concentrada en la parte espiritual de la cosa, no la parte de quedar bien con la suegra, quedar bien con la cuñada, y quedar bien con este, y quedar bien con el otro, porque si todo es quedar bien, eso ya es social, ya no es mitzvah. Pero si uno dice, estoy preparando esta carne para Shavuot, porque es el día de Matán Torah, para que es esto, para que mi marido que coma este, que tenga fuerza de desvelarse y todo eso, entonces está cargando uno la energía de la fiesta. Entonces durante las 48 horas de Shavuot, estuvimos pidiéndole a Dios que nos ayude a cargar. Que no vayamos a perder estos días tan importantes. ¿Está bien? Termina Shavuot y ya está todo cargado. La mercancía está toda cargada. Ahora sales a la carretera de la vida. Y todo lo que cargaste con la velocidad. En Shavuot no había velocidad. ¿Por qué? Porque no hay celular, no hay computadora, no hay teléfono, no hay noticias. Estás estancado. Entonces ahí sí la mercancía la tienes contigo y está encima de ti. Pero cuando sales a la carrera de la vida, todo eso se puede perder. Entonces, ¿qué se hace al otro día de Shavuot, al otro día de la fiesta? Isru Hag. La palabra Isru, en hebreo, Lesor. Lesor es amarrar. Lesor Marjeem Bezikim. Para amarrar a los reyes de los enemigos con cadenas, dice el Pasuk en el Salmo 149. Amarrar, Lesor Marjeem Bezikim. Cuando decimos Asur, que decimos que es Haram, la palabra Asur quiere decir, estoy amarrado, no puedo comer esto porque no, la Torah no me lo permite. Asur, la traducción literal, ¿cómo se llama una cárcel? Beta Asurim, la casa de los encadenados, de los amarrados, ¿sí? Entonces, Isruja quiere decir amarre en la fiesta. Amar. ¿Qué quiere decir? No confíen en que están cargados de mercancía, porque si esta mercancía no está amarrada, se les va a caer. Normalmente tenemos que amarrar la fiesta. Por ejemplo, acaba Sukkot, acaba Simchat Torah, un día después tenemos que amarrar. Acaba Pesach, un día después tenemos que amarrar. En Shavuot, como fue un solo día, sí, y demasiada mercancía, necesitamos 7 días para amarrar. Los 7 días posteriores a Shavuot, tenemos que estar amarrando, y por eso no decimos Ana 7 días. La Gemara dice, en Masejet Sukkah, hoja 45, hoy traje muchas Gemarot, para que las mujeres estudien Gemara también. Masejet Sukkah, hoja 45, columna 2, dice la Gemara, Ama Rabbi Irmeya Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Dijo Rabbi Irmeya en nombre de Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Saben quién era Rabbi Shimon Bar Yochai? ¿Quién era? ¿Cómo no van a saber quién era? ¿No estuvieron en la fiesta aquí de Lag BaOmer? ¿Cómo se estaban peleando por la vela de Rabbi Shimon, esa que prendimos, el que está enterrado ahí en Mirón? Dijo Rabbi Irmeya en nombre de Rabbi Shimon Bar Yochai, Kola Osei Sur Lahag Bajila Ushtia, toda persona que celebra, que amarra la fiesta, haciéndolo festivo al otro día de la fiesta, ya terminó la fiesta, igual hace una seudá y dice, todavía sigue la fiesta. Maalea Lava Katub le considera al Pasuk a esta persona, que Ilu Banamis Beach, como si fuera que construyó un altar, Veikriv Alav Korban, y trajo un Korban a Hashem. Shenemar, como dice el Pasuk, Isruhag Baavotim, si ustedes amarran la fiesta con cadenas, con cuerdas, Adkarnota Mizbeach, eso se considera como que hicieron el Mizbeach y trajeron un Korban a Hashem. Entonces, si una señora mañana que le prepara a su marido una carne asada rica, sabrosa, con carbón, me dice, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué estás festejando? Estamos amarrando la fiesta de Shavuot. Y dijo el Jajam que eso se considera como traerle un Korban a Hashem. ¿Cómo se puede hoy en día traer un Korban a Hashem? Amarrando la fiesta posterior a la fiesta. Entonces, esa es la causa de nuestra conferencia. Hoy que estamos 48 horas después de la fiesta, que terminó la fiesta de Shavuot, venimos aquí a reunirnos para amarrar la fiesta de Hag HaShavuot, ¿okay? ¿Cómo la vamos a amarrar? ¿Qué fue la fiesta de Shavuot? La fiesta de Shavuot fue la fiesta de la entrega de la Torah, ¿sí? La entrega de la Torah Nosotros tenemos una obligación. Tráeme, ¿hay alguien ahí que me pueda traer un humash?
Sí.
Tevarim, por favor, Moshe. Tenemos una obligación de recordar 10 cosas cada día. Es una obligación, no es haram si uno se le pasa, pero es mitzvah positiva que la persona recibe recompensa si recuerda. ¿Se acuerdan cuáles son las 10 cosas? ¿Cuáles son las 10 cosas? Una, yetziat, en orden, yetziat mitzrayim, Shabbat, el man, que Hashem manda la parnasá, ma'aseh amalek, que siempre hay alguien que te quiere enfriar la fe, un ma'amad ar sinai, es la quinta. La quinta es ma'amad ar sinai. Hay que recordar qué es ma'amad. El paraje, te escriban mis dos. El paraje de Ar Sinai. ¿Qué quiere decir el paraje? No dice que hay que recordar la entrega de la Torah. Hay que recordar. No. Hay que recordar los momentos emotivos de Mahamad Ar Sinai. Mahamad Ar Sinai, independientemente de que recibimos la Torah, fue una fecha de comunicación máxima entre el Creador y sus criaturas y todo un pueblo. Como dice el Pasuk en la Perashá Ba'et Hanan, le dice Moshe Rabenu al pueblo de Israel en Deuteronomio 4, versículo 32. Kishealna leamim rishonim asher ayu lefaneja. Recuerda, investiga los días anteriores antes de ti. Hoy estamos en 5772. Investiga la historia desde el año cero. Leminayom asher bara Elohim Adam al haaretz ul mikzeh shamayim veat ketzeh hashamayim. Desde el día que creó Hashem al hombre sobre la tierra y de un extremo del cielo hasta el otro extremo. Investiga en todas partes del mundo. Aniyah kadavar agadol hazeh. ¿Alguna vez sucedió algo igual como esto? O anishma kamu, ¿se escuchó algo similar? ¿De qué? ¿Qué? Hashem ha'am kol Elohim medaber mitoch ha'esh ka'asher shamata ata vayechi. Un pueblo entero escuchó y vio a Dios como lo escuchaste y lo viste tú y pudo sobrevivir. Es imposible. Imposible que una persona vea a Hashem y sobreviva. ¿Por qué? Porque el momento en que la Neshama ve a Hashem se sale. Se sale para pegarse a él. La Neshama es parte de él. Existió alguna, y el pueblo de Israel tampoco resistió. Se murieron y volvieron a revivir, como cuenta la Gemara. Entonces, ¿existió alguna vez en la historia algo igual? Sobre esto, dice el rey Salomón, en el Cantar de los Cantares, en el segundo capítulo 1, versículo 2. Yishakeni mineshikot piu, pide la novia al novio, la mujer al hombre, el pueblo de Israel a Hashem, que me bese de los besos de su boca. Kitobindo deja mi yain, porque es más bonito para mí tu amor que una copa de vino o que un banquete de vino. Así dice la mujer al hombre, que me bese de los besos de su boca. ¿A qué se refiere esto? Dice el Gaón de Vilna que el beso es el punto de comunicación entre dos cosas. La persona besa un libro. Por medio del, ¿por qué? Porque la boca, en el hálito de la persona, está la neshama. El alma de la persona se manifiesta a través de la boca. Cuando uno besa un libro, se comunica con el libro a través del beso. Dice, cuando uno besa la mano de su papá, la mano de su mamá, se está comunicando a través de la mano. En el cachete, en la frente. El beso puede ser en cualquier parte, pero la comunicación más impresionante que puede haber entre dos cosas es el beso de boca a boca. ¿Por qué? Porque es Neshama con Neshama. Eso es lo máximo. Dice el Gaón de Vilna que ese placer lo tuvo el pueblo de Israel una sola vez en la historia. El pueblo entero. Lo tuvo una sola vez en la historia el día de Matán Torah. Cuando vino a Kadosh Baruj Hu y le dio un beso al pueblo de Israel y sintieron, por decirlo, si se puede decir así, es como un orgasmo espiritual. Es algo indescriptible. No solamente indescriptible. Es el objetivo de toda la creación. Todo lo que Hashem creó, dice el Mesilat Yesharim, el objetivo final de la persona es Leitaneg al Hashem Belehanot Mizif Shechinato, poder gozar de una comunicación con Hashem Shezeu Ata'anug Agadol Mikol Aidunim Sheholim Limatz. Es el placer más grande de todos los placeres. No existe un placer que pueda competir con el placer de sentir una comunicación con Hashem. Es lo máximo. Y eso lo sintió todo el pueblo en el nivel más alto el día de Matán Torah. El día que es, y eso hay que recordar. Mahamad Har Sinai, no la entrega de la Torah. El contacto que tuvimos con Hashem al nivel máximo, quiere decir que podemos. Por eso dice la Gemara que una mujer que come taref, que no le dé pecho a su hijo. ¿Por qué? ¿Dónde se aprende? De Moshe Rabenu. Moshe Rabenu, cuando estaba tirado y le trajeron para dar, cuando lo rescataron, lo trajeron para darle de mamar, que eso fue en Shavuot, porque él nació el 7 de Adar, la mamá lo escondió 3 meses. El día de Shavuot fue el día que la mamá lo arrojó al río y vino la hija de Faraón y lo sacó de ahí y lo llevó con nodrizas y no quería mamar del pecho de las nodrizas, porque dice la Gemara, pe, una boca que va a hablar algún día con Hashem, pe, el pe, boca a boca, Neshikot Piu, Moshe Rabenu hablaba boca a boca con Hashem. Una boca así se va a ensuciar con leche, taref, con leche de una que come Nevelot Utrefot. Entonces, si una mujer, dice el Shulchan Aruch, incluso por fuerza mayor, por orden del doctor, tiene que comer algo que no es, que es taref, jazir o algo así, que se abstenga de darle leche a su bebé. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aprendemos de Moshe Rabenu. Pregunta el Rav Kamenetsky. Dice, Moshe Rabenu tenía un futuro que él necesitaba hablar con Dios boca a boca. ¿Pero qué tiene que ver eso con mi bebé? Ah, cada bebé judío tenemos obligación de prepararlo para hablar con Hashem. Para Ishakeni Mineshikot Piu. No podemos quitarle la oportunidad. No sabemos cuál va a ser el futuro de nuestros hijos. Más alto, más bajo, Moshe Rabenu, Aarón HaKohen, Yosef HaTzadik. No sabemos qué nivel van a tener. Pero tú de tu parte tienes la obligación de darle la opción. Y si al darle de tomar leche de un pecho taref, de algo de taref, eso obstruye la posibilidad de que tu hijo ya no pueda hablar boca a boca con Hashem, no pueda recibir un beso de boca a boca, entonces le estás haciendo un daño a tu hijo y no tienes el derecho a hacerlo. Y tienes que dar el derecho a tu... Hay gente que dice, no, yo ahorita que coma lo que sea el niño, cuando crezca que decida. Pero ya se manchó, ya se contaminó, entonces ya no le diste la opción, no le diste libre albedrío a tu hijo. No lo dejaste escoger. Sí lo dejaste escoger si ser bueno o ser malo, pero no lo dejaste escoger si elevarse a un nivel de poder recibir un beso de Hashem boca a boca, porque la boca la tiene manchada con cosas. Entonces, eso es Ishakeni Mineshikot Piu. Pide el pueblo Israel, pide la mujer, que es el pueblo Israel Hashem. Quiero volver a probar ese beso que probé en Matán Torah. Y dice la Gemara en Masejet Sukkah, la misma que leí arriba, de Isruhal, dice la Gemara más abajo, que en cada generación, hay por lo menos, no máximo, mínimo, 36 personas que cada día reciben ese beso de Hashem. Así se llama. No hay una generación, ¿sí? No hay menos en el mundo, en todas las generaciones, menos de 36 tzadikim que reciben Apeshechina, reciben la cara de la presencia de Hashem, Bechol Yom, todos los días. Sheneemar, como dice el Pasuk, Ashre kol hohel lo, dichoso todo el que desea, que espera, hohez mehake, Ashre dichoso, bienaventurado aquel, hohel lo, que lo espera a él. ¿Qué es lo? La palabra lo se escribe Lamed Vav, a él. Lamed Vav suma 36, dichosa aquella persona que anhela, que desea ser uno de esos 36. Entonces tiene un justificativo por cual vivir. Porque cuando la persona siente ese placer, todos los placeres se desvanecen. Todo lo demás, dice, todo eso no vale nada, no lo cambio por nada. Eso que sentí en ese momento de comunicación con Hashem, no lo cambio por nada. Leí en un libro, un sefer, de uno de los educadores más importantes de nuestra generación. Es un psicólogo, Jajam, que da charlas sobre educación y escribió un libro. Y en su libro, una de las cosas que más me llamaron la atención, dice, si ustedes me preguntan a mí, ¿cuál es el objetivo de un moré en la escuela? ¿Sí? Él no. Dice, no. Dice, lleva en 6 años que el niño está en primaria, o en 3 años de secundaria o de preparatoria, que le hagas probar una vez al niño el beso de Neshikot Piu, que pruebe ese placer de algo espiritual, que el niño se les haga las lágrimas de emoción, toda la vida va a estar buscando eso. Si no lograste, si todo fue superficial y enseñanzas y matemáticas y cosas que aprende como robot, no sé si les conté una vez, mi papá Shihye fue moré, Kashene de Refuash Lema, Baruch Hashem está mejor. Ayer me mandaron un video, mi hermano está allá, Hamir Sef Malek, un video ahí en el hospital, está hospitalizado, leyendo el Hot Le Israel con letra de Rashid sin puntitos. Y leyendo casi sin equivocación, me mandó el video para que le creamos. Sí, Baruch Hashem, que siga curándose cada vez más. Papá de los 18 años, hasta hace un año y medio que se enfermó, fue moré de niños, de primaria. De primer año de primaria. Alex Bet, aquí 26 años en Ateret Yosef, en Argentina 25 años. Aparte preparaba bar mitzvot, que Hashem le dé larga vida, que pueda volver a hacerlo más. Mi abuelo también fue así, desde los 18 años fue moré, fue jajam en el Ketav, ahí en Argentina. Cuando mi papá tenía más o menos 40 y pico, 50 años, vimos que adoptó una costumbre, que antes no la tenía, de meterse a la tevilá todas las mañanas. Todas las mañanas se metía a la tevilá. Y aunque hacía frío a veces y esto, lo hacía con mucho fervor. Después, cuando ya se hizo un poco más mayor de edad, ya no podía hacerlo tan seguido, pero de más o menos a los 40, 50 años, así como, yo calculo como 20 años, todas las mañanas, todas las mañanas. Mi maestro, la viuda de Shelita, la última vez que estuvo aquí en México, se metió aquí a la tevilá, me dijo, ¿tú ya te metiste hoy? Le dije, Rab, yo la verdad no me meto todos los días. Le dije, yo cuando lo conocí a usted, usted no se metía todos los días. Y es verdad, yo estuve 10 años con él. El viernes, en las fiestas, como es la... Dice, no, yo ya tengo 20 años que me meto todos los días a la tevilá. Pero a mi papá, al Rab no le pregunté por qué, pero a mi papá sí le pregunté, papá, ¿por qué tanto si hace frío, por qué tanto vas...? Dice, lo que pasa es que yo leí en un sefer que dice que el corazón del niño es como un pergamino del sefer Torah, pergamino. Y el moré cuando le enseña Torah está escribiendo en el corazón del niño. Y es sabido que los que escriben un sefer Torah se tienen que purificar todos los días antes de escribir. Si cuando escribes en un pergamino muerto, tienes que purificarte. Cuando vas a escribir en el corazón de un niño, en un pergamino vivo, no es con más razón que te tienes que... Esos son los morín de antes. Esos son los morín de Halab. Eso era el moré. Que el moré no es nada más enseñarle a estos datos. No es base de datos. Es inculcarle, incrustarle al niño ese amor, ese cariño, esa chispa. Si logra el moré hacer que el niño una vez sienta ese placer, lo va a buscar toda la vida. Entonces, cada año cuando llega la fiesta de Shavuot, todo el pueblo de Israel tiene la oportunidad de volver a sentir eso. Y esa es la causa de la desvelada. La causa de la desvelada es estar estudiando 6 horas Torah y luego tefilá para ver si puedo sentir algo similar a lo que sintieron nuestros padres, Ishakeni, Mineshikot, Pi, un beso de boca a boca de Hashem. Pero después de Shavuot, ¿qué tenemos que hacer? Despertar nuestro deseo a ser uno de los 36. ¿De los 36? Que prueban ese sabor todos los días. Está difícil. Bueno, que sea una vez cada 36 días. O cada 36 semanas. Que sean 2-3 veces al año. Porque si tú logras sentir eso, toda la dificultad que podría haber en la religión se desvanece. ¿Por qué? ¿Qué le da fuerza a los religiosos de ser tan estrictos y no sienten y lo ves siempre contentos? Una vez dice, ¿cómo puede ser vivir con tanta limitación? 72 horas del viernes a la noche hasta el lunes a la noche, nada, ni encender la luz, ni apagar la luz, ni esto, ni lo, todo. No sabía, yo lo dije en la de la Shaki en Shavuot, ¿alguien sabe si ya murió Chávez? Así pronto, que estamos esperando que sea Bagalao Bisman Karim, ya está pronto. ¿Alguien sabe? No sabe, dije, no, ¿y por qué? Dice, no estamos enterados, porque no emprendemos, no vemos noticias, no tenemos internet. Es Shavuot, pero ¿cuántos? 24, 48, 72 horas. Y otra vez Seudá, y vamos al Knis, y volvemos a la Seudá, y otra vez comida, y comida de leche, y comida de carne, y bam, ¿ah? ¿Cómo pueden los religiosos vivir con una restricción constante de todo, desde la mañana. Ahora no desayunes porque no dijiste tefila, ahora verajot, ahora va, ahora no hables porque es la shorara. ¿Saben qué es lo que le da la motivación y la fuerza? Ese beso de boca a boca que sienten de vez en cuando. Ese placer que se siente, que es el resultado de toda esa labor, hace que se haga mínimo el esfuerzo. Que el esfuerzo no lo sientas. Y eso tenemos que nosotros aspirar después de Shavuot. Volver a probar y volver a sentir ese placer, ese sabor. Rabotai, tengo preparado algo para ver si me va a dar tiempo, si me va a dar tiempo de decirlo en forma completa. Voy a leer una Gemara que la estudié hoy en la mañana con mi Jabruta, mi compañero de estudio, y dije, mi Nashamayim, probablemente Hashem quiere que esto diga yo en la clase de hoy. Ojalá que me dé tiempo de desarrollar el tema completo. La Gemara en Masejet, Tratado de Erubín, regístrenlo, es el tercer tomo del Talmud, en la hoja 100, columna 2, aquí abajo, aquí a media página. Dice la Gemara, Amar Rav Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yohanan. Para que vayan relacionándolo, mientras lo voy diciendo, acuérdense que toda la relación de Hashem con nosotros es de hombre a mujer. Él es el hombre y nosotros somos la mujer. Y el día de Shavuot fue Yom Hatunato. Dice la Gemara, el día de la boda es el día de Matán Torah. El día que Hashem nos puso el anillo y dijo, tú estás casada conmigo, es el día de la boda. Es lo máximo de placer. Y después de la boda, ¿qué tenemos? ¿Siete días de qué? Sheva Berajot. Por esos 7 días es otra explicación más, porque estamos 7 días de fiesta, estamos celebrando todavía los resultados de la boda, la alegría de la boda. Dice la Gemara, Amar Rav Shmuel bar Nachmani Amar Rabbi Yohanan, dijo Rav Shmuel bar Nachmani en nombre de Rabbi Yohanan, Kol isha shetovat bala lidvar mitzvah, toda mujer que busca a su marido a la intimidad, Havia la banim, Hashem la premia a esta mujer con hijos, Shafilu bedorosh el Moshe lo ayu kemotam, que ni en la generación de Moshe Rabenu hubo hijos de esa categoría. La mujer solamente por el mérito de romper su vanidad y buscar a su marido a la intimidad, a la integridad que se logra en esos momentos, que es lo más elevado que tiene, como dice la Gemara, que la Shejinah reposaba en los patriarcas en su cama matrimonial, en su intimidad. Entonces, toda mujer que busca esa intimidad con su marido, Hashem la premia con hijos que ni en la generación de Moshe había igual que ellos. Y entonces, y trae la Gemara a la prueba, ¿por qué? Porque en la generación de Moshe dice, busquen hombres Jajamim benevonim, y dice Moshe Rabenu que no encontró Nebonim, encontró solamente Jajamim, y sin embargo, Lea y Menú, Lea la matriarca Lea que tuvo 6 hijos, uno de esos hijos se llama Isahar, ¿sí? ¿Cómo nació Isahar? Batetze Lea Likrató, cuando Lea le cambió la noche a Rachel a cambio de los jazmines, saben la historia, ¿no? Le tocaba cada noche a una, y llegó Reubén, el hijo de Lea, trajo unos jazmines, unas gardenias, le dijo Rachel a Lea, dame por favor algunas flores de las que trajo tu hijo, y le contestó Lea, ¿te parece poco que me quitaste de mi marido, que tengo que compartir contigo mi marido, que también voy a compartir contigo mis flores? Diga así, ¿te parece poco que me robaste? Así dijo, Amad kahtejet ishi, te llevaste parte de mi marido, ¿te quieres llevar parte de las flores de mi hijo? Le contestó Rachel, si de eso se trata, te cedo la noche a cambio de las flores. La genish kavi mach balaila, ahí sí le dio las flores, los jazmines, y Lea se compró la noche con los jazmines. ¿Qué hizo Lea? Salió a la calle a recibir a su marido y le dijo, Elaita, voy, vienes a mi recámara, a mi carpa. Quizajor se jartija porque yo compré la noche con los jazmines. ¿Y qué pasó de esa noche? ¿Quién salió de ese embarazo? Isahar. ¿Y quién era Isahar? Bene Isahar yodei bina leaitim ladat maya ase Israel. Rashem mataem. Ahí viene Isahar y Zebulun. Isahar son los que tenían Biná, que ni en la generación de Moshe Rabenu había de esa categoría de personas. Entonces, tan importante es para que la mujer busque al marido a la intimidad y que no espera que el marido tome la iniciativa, sino que la tome ella. Pregunta la Gemara, ¿cómo puedes decir así? Si dijo Rabbi Yitzhak bar Avdimi, Eser kelalot nitkalela javá, 10 maldiciones fue maldecida la mujer por el pecado de Eva. Dictib, ¿cuáles son las 10? El Aisha Amar, la mujer le dijo a Hashem, Harbar be, aumentar, aumentaré. ¿Qué es aumentar, aumentaré? Sheneti pedamim, dos sangres. Sangre de menstruación y sangre de virginidad. Entonces, la mujer tiene maldición de esas sangres como resultado del pecado de Eva. Itzebonej, así dijo el pasuk, Harbar be itzebonej veronej, Beetzer teledivanim velishech teshukatej buhuim sholbach. La van a explicar una por una. Arbar ve son dos sangres, sangre de menstruación y de virginidad. Itzebonej, tu tristeza o tu dificultad, etzar de gidul banim, el sufrimiento de criar a los hijos, que es latoso y eso le tocó a la mujer. Veronej, el embarazo, zetzar aibur, el dolor de tener en el vientre el bebé 9 meses y vomita y esto y lo otro y todo, ya saben cómo es, ¿sí? Be'etzev teledivanim es la sexta maldición o la quinta. Con dificultad parirás hijos. Es la sala de parto. ¿Sí? Como una vez me acordé que me pidió un jajam acá. Son israelí que lo acompaña al hospital que su esposa está alivio. Entonces fui, le dijo, Mashlomej, ¿cómo estás? Y la otra bien israelí le dice, Beseder pama bata yolet. Dice, la próxima te va a ti dar a luz, ¿sí? Entonces, pero esa es una maldición de la mujer que tiene que sufrir el sufrimiento de un parto. Otro más, ¿cómo termina el pasuk? Ve'elishech teshukatej. Hacia tu marido va a estar tu deseo. De aquí aprendemos que la mujer desea a su marido cuando el marido sale de viaje. Ve'hu imsholbach, y él gobernará en ti. ¿Qué quiere decir que él gobernará en ti? Dice la Gemara. Shaisha tovat valev, que la mujer tiene el deseo en el corazón, y el hombre lo dice verbalmente. Entonces es una especie de dominio que tiene el hombre sobre la mujer, que el hombre dice verbalmente vamos a tal cosa, y la mujer lo tiene el deseo adentro. Entonces vemos de acá, zoi midato va benashim, que es bueno de las mujeres que no son groseras y no lo dicen verbalmente. Entonces vemos que la mujer no debe de decir estas cosas verbalmente. Entonces, ¿cómo dijiste antes que una mujer que busca a su marido a la intimidad tiene hijos tzadikim como Isahar? Contesta la Gemara, que cambrinan de marcia arzuye kame. Decirlo verbalmente es despotismo, salen hijos descarados. Una mujer que dice verbalmente lo que quiere hacer con su marido o que lo cuenta y lo comenta con sus amigas, eso trae hijos descarados y mal educados. Porque es hablar ni vulpe, hablar cosas íntimas, pero insinuarle al marido y apapacharlo y ponerle el sambusa que le gusta y la mesa que le gusta para insinuar o vestirse lo que a él le gusta, para insinuarle que está deseosa de esto, ahí está escrito que esa mujer Hashem la premia con hijos tzadikim que no hubo ni en la generación de Moshe Rabbeinu. Miren qué precisa es la Torah. Qué precisa. Decirlo es grosería. Guardárselo es vanidad. Insinuarlo, hijos como Moshe Rabbeinu. ¿Se dan cuenta qué impresionante cómo va esto? Entonces, ¿por qué traigo esto, Rabotai? Porque esto tenemos que tomarlo nosotros. Aparte que hay que tomarlo tal cual como lo cuenta la Gemara, tenemos que tomarlo también como ejemplo de relación Dios con el pueblo de Israel. Hay gente que dice, yo me voy a acercar a Dios cuando me nazca. ¿Qué quise cuando me nazca? Cuando venga mi marido y me busque y me apapache y me diga, quiero darte un beso de boca a boca, ahí lo pensaré. Porque el beso de boca a boca con Hashem implica mucho. Me tengo que purificar, me tengo que poner tzeniut, me tengo que hacer esto, lo pensa. ¿Sí? Pero que yo vaya a buscarlo a él. ¿Quién se cree que es él? ¿No es suficiente todo lo que yo hago en el día para que yo esté buscándolo a él en la noche? Si él quiere, que me busque. Y el marido llega, y sí quiere, pero está esperando la iniciativa de ella. Y ella le dice, si tú quieres, sí, pero yo no, yo de mi parte estoy bien. Se está muriendo por dentro. Se está muriendo, pero por vanidad. Dice, no, yo estoy bien. Dice la Gemara, cuidadito con esa, no cuidadito, no es haram, no es haram, es la naturaleza de la mujer, de no manifestar su deseo, porque lo siente como sumisión, lo siente como que ella está debajo de su marido, el marido la aplasta, el marido, ella es el colchón de su marido, así se la quemará después, por eso la mujer como que trata de omitir ese deseo que tiene, y sin embargo la mujer supera su orgullo y su vanidad, le insinúa al marido que estoy loca por ti, le insinúa, estoy loca por ti, o le puede decir esas palabras, loca por ti no es grosería, ¿sí? Hashem la premia con hijos que ni en la generación de Moshe Rabbeinu había como ellos. Es una de las respuestas porque vemos a veces de parejas de gente sencilla que salen hijos talmidei jajamim tan grandes. Uno dice, pero ¿de dónde? A veces hasta los papás dicen, ¿de dónde? Si yo apenas soy Shomer Shabbat y apenas. Y mi esposa ni se tapa la cabeza. Por ejemplo, ¿de dónde me salió un hijo tan tzadik y tan jajam y tan entregado y tan listo y 10 en todo y en Gemara y ya se va para el Zohar para estudiar Kabbalah casi? ¿De dónde? Ah, pues Dios sabe qué hiciste con tu marido antes de traer a ese hijo. Y ahí está la recompensa. Y si quieren una respuesta, ¿por qué? Desgraciadamente hay del otro lado hijos, es por una de dos, o porque son groseras y lo dicen con la boca, o porque son orgullosas y le dicen, no, pues yo no, yo hoy no estoy necesitada, si tú quieres por ti, sí, pero por mí no, y el marido se siente frustrado, porque el placer más grande del marido es cuando la complace a ella, cuando es la naturaleza, así deben ser las cosas. ¿Cómo se aplica esto con Borolán? Igual. Aquella persona que dice, el día que Dios quiera estar conmigo, que me busque. Esas son la gente que dice, cuando me nazca lo voy a hacer. ¿Qué dice cuando me nazca? Me lo dijo un señor, si Dios quisiera que yo me ponga el tefilín, me daría él que yo tenga ganas de ponérmelo. Y si Dios no me puso ganas de ponérmelo, una vez fui a pedirle tzedaká a una persona para un proyecto. Era una persona importante y una cantidad importante para un proyecto importante. ¿Cómo terminó? Una persona muy religiosa, bueno, bien creyente y todo, practicante. Después de que le explicamos todo el proyecto y todo, y la importancia del proyecto, dice, Dios me va a poner en mi corazón cuánto te voy a dar. ¿Correcto o falso? ¿Aplicó mal la fe en Dios? Ahí no se aplica la fe en Dios. Ese es aquel que dice, es la mujer que dice, el marido me tiene que buscar a mí. Dice Hashem, no. Tú pon, saca tu chequera. Y di, yo voy a despertar mi deseo de dar y mi corazón para comunicarme con Borolam a través de esta tzedaká. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Si quieres que disfrutar del beso con Hashem, tienes que buscarlo tú primero a él. Tú búscalo a él, anile dodi, ve dodili. Pero si tú quieres dodili, va anilo, primero él y después yo, no está mal, también está bien, pero no va a dar los resultados óptimos. Entonces la enseñanza, una de las enseñanzas favoritas después de la fiesta, Javot Shiatrino Minha. Claro, no, Ashri, ya es tarde, Ashri. Una de las enseñanzas favoritas después de Shavuot, ¿qué estudiamos hoy? Estudiamos la importancia de amarrar la fiesta, no dejar ya pasó Shavuot y pasó. Shavuot pasó, cargamos mucha energía, ahora hay que amarrar, tenemos 7 días para amarrar. ¿Qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar el privilegio que tuvimos el día de Shavuot de tener un beso de boca a boca con Hashem, poder tenerlo más seguido. Que no sea una intimidad de una vez al año, ni de 2 ni de 3. Hay 36 tzadikim mínimo, puede haber más, en cada generación que reciben ese beso todos los días. Y sienten ese placer. Y cuando uno siente ese placer, no lo cambia por nada, por nada. ¿Cómo se hace para llegar a ese placer? Que empiece la mujer. Que la mujer busque al hombre. No esperar que el hombre busque a la mujer. No esperar que Hashem te busque a ti. Tú búscalo a él. Ese es Musar. Va a terminar con un maase y con esto cerramos la conferencia de Hashem. Había acá en México, estoy hablando hace como 25 años, un poco más, casi 30. Una familia muy conocida por todos, ¿sí? Y no voy a decir nombres porque no le pedí permiso. Que eran tradicionalistas, respetaban, digamos, lo básico. Pero eran también gente adinerada, gente guapa, gente preparada mentalmente e intelectualmente también. Y a sus hijos lo mandaron a estudiar a la Talmud. creo que a la Tarbuta, alguna escuela totalmente laica, secular, con cero de Torah, cero de religión, ¿sí? Bueno, con el tiempo, no sé, el papá tenía que decir Kadish de su papá, y cuando iba a decir Kadish a Maguen David a Polanco, porque en Tecam no había minyan hace 30 años, iba a decir Kadish a Polanco, llevaba a su hijo con él, y no sabía qué hacer con él, mientras lo dejaba en el cole, la lanzaba en Sófocles. Y ahí mi papá daba una clase a unos niños de Bar Mitzvah, que lo contrataron, le pagaban el papá de los niños. Este niño se colaba ahí a escuchar. Este niño, que los papás no querían, si no sabían nada, que lo dejaban ahí para que acabe el Kadish. Y el niño le empezó a gustar, y cada vez más, y cada vez más. Papá, cámbiame de escuela. No, ¿cómo crees? Tú eres puro 10. En síntesis, papá, hasta que ella terminó la preparatoria, la secundaria, dijo, papá, me quiero ir a una yeshiva por 6 meses. Bueno, vete a una yeshiva. El papá ya le había montado una fábrica de ropa aquí en México, para que cuando el hijo venga de su akshara, por decirlo así, que él decidió hacer una akshara espiritual, que venga su akshara directo, ya tiene la fábrica montada, ya trabajando, ya vendiendo, ya maquilando. Aparte de la fábrica del papá, le puso una fábrica a su hijo y otra fábrica a su otro hijo. Dos fábricas abrió para que cuando regresen de la akshara ya empiecen a trabajar. Papá, me quiero quedar otros 6 meses más. Y la fábrica, bueno, sigue el papá manteniendo. Ya llevaba 2 años. Y el muchacho vino aquí para la fiesta. Pero hijo, está la fábrica montada. Que el papá me decía, el papá venía aquí a rezar. Me decía, ¿qué hago? Tengo las dos fábricas trabajando. Y mis dos hijos se volvieron locos que quieren estudiar Gemara, estudiar Torah. Un día le pregunté al papá, ¿y qué va a hacer con su hijo fulano? El segundo. El primero ya creo que sí volvió a trabajar. ¿Qué va a hacer con su hijo el segundo? Dice, jajam, le quiero enseñar una carta que me mandó. Y me desbarató, me derritió. Le dice, papá, te quiero decir una cosa. A veces estoy sentado en la yeshiva, en Kol Yaakov, estudiando. A las 10, 11 de la noche, estudiando algo profundo de la Gemara, algo enredado y difícil. Y cuando de repente logro entender, así le dijo, le escribió el hijo la carta, siento un placer que aunque me den $1,000,000 en efectivo, no lo cambio. ¿Qué me estás ofreciendo tú a cambio? El papá se desbarató, dice, ¿qué más quiere un papá que el placer de su hijo? ¿Qué quiere papá? Que su hijo sea feliz. Te está diciendo que siente una felicidad, un ishakeni mineshikot pio, un contacto con Dios, un beso de boca a boca, que no hay dinero que lo pueda pagar. Y yo le estoy diciendo, vente aquí a fabricar pantalones. El papá bajó las manos con ese hijo. Ese hijo hoy en día es uno de los grandes jajamín de México. De los mejores oradores, de los mejores, que tiene, que todo el mundo le encanta escucharlo, pero ¿a qué quiero llegar? Ese es el placer, es lo que uno tiene que buscar y es lo que tenemos que educar a nuestros hijos. No solamente la parte de restricciones de la religión, buscar ese beso de boca a boca. Y para que ese beso llegue, se necesita que empiece de la mujer. Si empieza de la mujer, el placer es máximo y los resultados, el producto, es lo mejor que hay. Ni en la época de Moshe Rabbeinu hubo algo igual. Pero si el hombre está esperando, si la mujer está esperando que venga el hombre y que tome la iniciativa para llegar a eso, entonces el producto no es tan óptimo. Es lo que tenemos que tratar de concientizar después de la fiesta de Shavuot. Ojalá que tengamos el Zehut. El Zehut, escuchen lo que les voy a decir ahora. No de ser uno de los que tienen el beso todos los días. De por lo menos de ser uno de los que sueñan con eso. Yo ahora empecé a soñar. Después de esta clase empecé a soñar. Esto me salió este Shavuot. Dice, dichoso el que sueña ser uno de los 36. ¿Y por qué no? Nosotros, ¿por qué nunca vamos a llegar a nada? ¿Saben por qué? ¿Por qué nunca vamos a llegar a ese beso? Porque nunca lo soñamos. Nunca lo deseamos. Nunca no se nos ocurre que podemos llegar a tener un orgasmo con Hashem, un contacto que nos dé un placer con Hashem. Eso es cosa para cabalistas, para bujatzira, para gente muy grande, no para nosotros. Entonces, a partir de este Shavuot, vamos a empezar a desear, a querer. Si lo deseamos, lo queremos y lo soñamos, algún día nos vamos a despertar a las 3 de la mañana gritando Kadosh, 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 Hashem, Tzevaot, Melech, Olam. Así decía mi maestro, el Rav Elies de Ben David. ¿Por qué hay gente que se despierta diciendo gol de la América? Y no se despierta diciendo Kadosh, Kadosh, Kadosh. Pero ¿por qué? Porque no soñamos con eso. Si soñamos con eso, algún día vamos a llegar a eso. Amén, queridos.